Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, la última hora nos lleva a la audiencia de Sevilla. Estábamos pendientes de la decisión del juez del caso de los ERE. Tenía que resolver si lleva a la cárcel a los cuatro principales condenados por el macrofraude de los ERE, tal y como pedía la Fiscalía Anticorrupción. ¿Qué es lo que finalmente ha decidido Sevilla, Inmaculada Jiménez?
Pues en un auto que acabamos de conocer se acuerda que continúen en libertad estos cuatro exaltos cargos de la Junta de Andalucía para los que la Fiscalía Anticorrupción había solicitado su ingreso en prisión. Entiende la sección primera de la Audiencia de Sevilla que no hay riesgo de fuga.
Son los dos exconsejeros de Trabajo, de Empleo de la Junta de Andalucía, dos exdirectores generales condenados a más de 7 años de cárcel y que, tras esta decisión del juez, van a seguir en la calle. Está la última hora desde Sevilla en otra sede judicial, en la Audiencia de La Coruña. El juicio por el crimen de Diana Kerr vuelve a cuestionar la figura del jurado popular. Esta mañana, el presidente del tribunal, que tiene que decidir el futuro penal de El Chicle, ha devuelto el veredicto que le había remitido el jurado popular. ¿Por qué? Pues porque hay errores formales y contradicciones. Además, dice que no está fundamentado lo suficiente. No es la primera vez que esto ocurre y vuelve a poner sobre la mesa lo que aporta esta institución judicial. Tiene una larga tradición en España, eso es así. El jurado popular está previsto incluso en la propia Constitución, esto también es así. Y hay que aclarar que solo puede intervenir en determinados casos, no en todos los delitos. Pero teniendo en cuenta que ciudadanos de todo tipo de ámbitos pueden formar parte de este jurado tras un sorteo, pues a partir de ahí surgen las dudas y surge el debate. Da igual la formación que tengan, normalmente no saben nada de derecho y pueden formar parte desde un fontanero, con todos los respetos para los fontaneros, hasta un comercial, con todos los respetos para los comerciales. ¿Son fiables? Pues hay opiniones a favor y en contra. Y ahí está el debate que después que surge después de que el tribunal encargado de juzgar el crimen de Diana Kerr haya devuelto el veredicto contra El Chicle por errores formales y por contradicciones. Así ha recibido la noticia Juan Carlos Kerr, el padre de Diana.
Por mi parte, ahora lo que corresponde es respeto, dejar que la deliberación se pueda efectuar del modo más tranquilo posible.
Pues habrá que esperar a las correcciones de este jurado. Estamos a viernes, no conozco a nadie que no se haya enterado de que hoy es eso de que llaman el Black Friday. Es una tradición importada de Estados Unidos que se ha convertido en toda una campaña comercial. Descuentos en ropa, electrónica, tecnología, coches y todo tipo de productos. Casi nada es ajeno a este Black Friday. Un oyente le contaba a Carlos Herrera que si quieres comprar un tractor, también puedes encontrar ofertas. Y en ese contexto, que va a llevar a muchos a gastar, a consumir y adelantar sus encargos de Navidad, la realidad económica de España sigue lanzando indicadores que no nos hacen ser optimistas ante el horizonte que se nos viene encima. La firma de hipotecas ha hundido un 31%, es el dato de septiembre, que fue el peor septiembre en 5 años. Además, el Banco de España ha confirmado el frenazo en la actividad de las empresas españolas en los 9 primeros meses del año, como para andar jugando en las negociaciones para formar gobierno. Es viernes, sí, es Black Friday, y están pasando más noticias que te cuenta ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues la última hora nos lleva hasta Gran Canaria. Allí 24 personas, entre ellas 3 bebés y 3 niños, han llegado en patera a la playa del Águila. 13 de ellos, incluidas 2 embarazadas, han sido trasladadas a centros sanitarios por deshidratación tras más de 5 días en alta mar. En Mediodía COPE te vamos a contar todos los preparativos en Madrid para la Cumbre Internacional del Clima, que arranca el lunes y que va a blindar la capital durante 11 días. En los recintos de IFEMA, a las afueras de la ciudad, los operarios están trabajando a contrarreloj para preparar los 120.000 metros cuadrados del evento, en el que se esperan 25.000 visitantes. Continúa también la búsqueda de Marta Calvo, es la joven valenciana desaparecida desde hace 3 semanas. Nada se sabe del sospechoso, es un colombiano de 35 años y con antecedentes. Se cumplió condena por narcotráfico en Italia, no conocía a este chico y había quedado a través de una página de contactos. Joaquín Mills, presidente de SOS Desaparecidos, nos explicaba en Mediodía COPE los fallos cometidos en este caso.
Aquí se ha fallado, y se ha fallado porque ha habido 16 días. Pero te digo otra cosa, si es verdad que la madre de este hombre, Jorge, ha puesto una denuncia por desaparición, que habrá aportado una fotografía, ¿por qué esa denuncia y esa fotografía no nos la manda quien corresponde para empezar a difundirla.
Un matrimonio octogenario y su hijo de 40 años han fallecido esta madrugada en su casa de la localidad granadina de Dehesas Viejas. Eran los antiguos herreros del pueblo y, según las investigaciones, un brasero eléctrico ha sido la causa. Apenas se ha quemado la mesa, camilla y un sofá. Nadie escuchó nada hasta que a las 7 de la mañana un vecino ha avisado.
De hecho, la casa por fuera no tiene signos de esta quema. Hay una rejilla ahí que tienen un poquito de negro alrededor, que es por donde salía el humo y lo que ha alertado al vecino esta mañana cuando se ha levantado.
Y hay que prepararse para el fin de semana porque llega el cambio en el tiempo. Un frente por el Atlántico va a dejar lluvias fuertes y tormentas mañana en el norte y se va a ir extendiendo el domingo a otras zonas de la península. Va a hacer más frío.
La noticia hoy está en dos sedes judiciales diferentes. La última noticia la hemos conocido en la Audiencia de Sevilla.
Sí, es la decisión que se ha tomado para los dos exconsejeros de Trabajo y los dos antiguos directores de Empleo de la Junta de Andalucía, que estaban pendientes de saber si entraban en la cárcel por esa sentencia de los ERES fraudulentos. Era lo que pedía la Fiscalía, pero la Audiencia de Sevilla ha tomado otra decisión. Los deja en libertad de momento. Inmaculada Jiménez de Sevilla, adelante.
Los exconsejeros de Empleo Viera y Fernández y los que fueran directores generales de Trabajo, Márquez y Guerrero, como decís, van a continuar en libertad, así se recoge en un auto que hemos conocido hace tan solo un instante y en el que se señala que no hay riesgo de fuga, como así había apuntado la Fiscalía Anticorrupción ayer mismo. A los cuatro exaltos cargos del Gobierno andaluz se les impone, eso sí, medidas cautelares como la retirada del pasaporte, deben de comunicar un domicilio y también acudir a la audiencia a firmar el primer lunes de cada mes. Ellos, recordemos, fueron los que tuvieron unas condenas más severas en la sentencia del caso ERES, superiores en las condenas a los 7 años de cárcel. Aún pueden recurrir esta sentencia en el Supremo hasta el 20 de enero del próximo año.
Esto desde la Audiencia de Sevilla. Noticia también en la Audiencia de La Coruña, Marta.
Sí, llegaba a media mañana. Te estábamos contando que el juez del caso de Diana Kerr ha devuelto el veredicto al jurado que habían emitido esos 9 miembros. Se cree que hay errores formales, posibles contradicciones, que falta fundamento. Esencialmente, la familia de Diana Kerr y también el acusado, Enrique Abuin, alias El Chique, van a tener que esperar a conocer ese veredicto.
Lo que pasa es que el jurado retoma ahora su deliberación y se mantiene incomunicado en estos juzgados de Santiago, respondiendo y corrigiendo su veredicto con las objeciones y observaciones que les ha hecho el juez y que han llevado al magistrado a devolver el objeto de veredicto esta mañana. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? Pues por lo menos hasta mañana, ya que las partes han sido citadas de nuevo mañana a las 10 en estos juzgados, lo que no significa que el veredicto pueda estar listo a esa hora o que se pueda repetir lo de hoy. De hecho, puede producirse una segunda devolución y hasta una tercera, lo que conllevaría la repetición del juicio según la ley del jurado. Pero bueno, antes de ponernos en ese extremo, vamos a esperar a estas próximas horas o a estos próximos días, porque todo el fin de semana es igualmente hábil para que el jurado popular continúe deliberando y pueda comunicar su veredicto.
Gracias, Íñigo Landa, con lo que va a pasar ahora, después de que el juez del caso de Diana Kerr haya devuelto el veredicto del jurado por falta de fundamento, por contradicciones. Ahí está la información en estas dos sedes judiciales, en Sevilla y en La Coruña, pero el sonido del día en este viernes, que llaman negro,
algunos,
Black Friday, pues está sobre todo en las calles más comerciales de España, que hasta ahora están abarrotadas. Como esta calle Preciados en Madrid, o el Paseo de Gracia en Barcelona, o la calle Sierpes en Sevilla, repletas de viandantes y más que van a estar en las próximas horas.
Se me ha roto la pantalla del móvil, llevo bastante tiempo queriéndolo cambiar.
Pensaba comprar una televisión.
Hacer las compras de los regalos de Navidad.
Siempre cae algo, así que algo caerá, seguro.
Algo caerá, yo no sé si tú eres uno de los que va a comprar en esto que llaman Black Friday, pero ahí están los datos, Marta.
Sí, e incluso hay ciudades en las que se refuerza el transporte público por toda esa afluencia. El gasto medio puede rondar los 130 euros, un 10% de incremento de ventas y casi un 5% más de contratos. Y esto, pues claro, está bien. Pero ¿puede ser esto flor de un día o de la campaña navideña? Vamos a ver la otra cara, Antonio.
Sí, porque hay otra cara. Y te lo vamos a explicar con los datos. La situación de las empresas españolas y el fuerte descenso de las hipotecas que se ha registrado en España. Se hundieron un 31% en septiembre, su peor registro en ese mes desde 2014. Susana Moneo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué hay detrás de esa cifra?
Pues hay la incertidumbre política y económica. Ese es el gran factor que destacan los expertos con los que hemos hablado. Se piden menos créditos por el temor a las dificultades, pero también los bancos son mucho más cautos y estrictos en sus criterios para conceder hipotecas. Lola Ripollés es profesora de AE Business School.
Los bancos tienen una aversión al riesgo. Ahora mismo tienen muchísimo cuidado con a quién le conceden un crédito, entonces hay una desaceleración en el ritmo del crecimiento del crédito hipotecario.
Además, la nueva ley hipotecaria amplía el límite de la deuda 12 meses antes de que se pueda iniciar una ejecución. Las entidades se hacen cargo también de todos los gastos menos la tasación y les obliga a emitir mucha más información por transparencia. Todo esto retrasa los plazos.
Hablábamos de otro dato, Joaquín Milmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Que nos lleva a la tendencia a las empresas españolas.
Resultados de las empresas no financieras que caen los 9 primeros meses del año. Ha habido un frenazo evidente en la actividad, en los beneficios, en el empleo, que crece la tercera parte que durante el pasado ejercicio. La industria y el comercio son los sectores más afectados. Sin embargo, el Banco de España, su director general, Óscar Arce, arroja una nota positiva con los datos que le empiezan a llegar de este último trimestre.
Nos está produciendo una desaceleración clara de la economía española.
Es decir, la desaceleración no va a más. Calcula, de hecho, que la economía crecerá de octubre a diciembre 4 décimas, lo mismo que en el tercer trimestre.
Y hoy en Mediodía COPE estamos analizando unos datos que ha aportado el Ministerio de Sanidad sobre la sanidad española, que salía, lo contábamos ayer, muy bien parada de la comparación con el resto de Europa, pero tiene un punto débil, son las listas de espera. Sanidad ha contado hoy que había 671.494 pacientes en lista de espera a fecha del pasado mes de junio. Esto es el récord desde el año 2003. Y por eso te estamos preguntando, oye, Mediodía COPE, ¿tú estás esperando una operación? ¿O has estado en listas de espera? ¿Cuánto tiempo ha pasado hasta que al final pudiste pasar por quirófano? Que nos han contado los clientes.
Pues mira, dice Graci, yo vivo en Toledo, para una operación de vista estuve esperando 18 meses, ahora llevo otro tanto para una revisión de neumología. Guillermo, tuve una lesión en un hombro esquiando. Esperé 3 meses, solo para confirmar que no había fractura. Luego 6 meses para una resonancia, todo para una lesión que solo requería reposo. Y Silvia, a día de hoy sigo esperando y ya van 4 meses para una operación de rodilla. Nos habéis dejado los mensajes de voz también en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-230000.
Bueno, pues a mí me intervinieron hace 2 semanas de una fístula. Tardaron exactamente pues 10 meses. Esto es en Alicante.
Yo tuve una experiencia de la lista de espera cuando tenían que operar a mi marido de las hernias, de unas hernias, y tardaron 10 meses en llamarme. La verdad que sí esperé bastante.
Estamos hablando de listas de espera porque hemos conocido que hay 672.000 personas en lista de espera en la sanidad pública española. Esa cifra más alta es de 2003. ¿Es tu caso? ¿Estás esperando a que te operen? ¿Tienes una experiencia similar? 637-230000.
Mire, vamos ya con un clásico ya cada año por estas fechas.
Buenos días. Muy buenos días.
La apertura de puertas en el Congreso por parte de la presidenta de la Cámara para recibir a los españoles que asisten a las jornadas de puertas abiertas con motivo del Día de la Constitución.
Sí, pero este año los visitantes se encuentran con el añadido de la incertidumbre política. El martes se constituyen las Cortes, el día 3 de diciembre las negociaciones siguen. De momento no hay nada claro de si va a haber o no investidura de Pedro Sánchez. ¿Qué mejor sitio para saber cómo lo ven los españoles que en el Congreso? José Ángel Cuadrado.
¿Qué tal, Marta? Pues sonrisas, bocas abiertas, muchos selfies. Hoy la gente que se ha acercado hasta el Congreso, gente mayor, gente joven, niños, actuaba al margen de la situación política. De hecho, estaban más por la labor de responder a cuestiones relacionadas con el hemiciclo, con el espacio físico, pero aún así les hemos insistido. ¿Cómo están viviendo estos días las negociaciones?
Me gustaría que hubiera gobierno para que no hubiera otras elecciones.
Pues la verdad es que me tiene muy decepcionada.
Si estuvieron los dos diciendo que no iban a pactar entre ellos y ahora pactan, es algo que no me inspira mucha seguridad.
Muy mal, no me gusta ni un pimiento.
Que haya gobierno, que el PSOE y el PP pacten, porque no veo ninguna otra opción.
Al margen de las cuestiones políticas, la mayoría ha coincidido en algo, en el poder de la televisión, que hace mucho más grande el hemiciclo.
La tele se ve más grande, aquí parece más pequeño, sí.
Más encogido.
Aquí están como muy apretujados.
E información de servicio, las jornadas de puertas abiertas del Congreso son hoy y mañana de 9:30 a 7:00 p.m. y el domingo, ojo, hasta las 3:00.
Y te hablamos hoy de una operación antidroga impactante por el reto que supone la detención hoy de uno de los mayores distribuidores de heroína en España, el capitán, un turco, líder de los 13 detenidos con 25 kilos de esta sustancia.
Y ante este caso nos hacemos una pregunta. ¿Hasta qué punto la heroína también está volviendo a España, como pasa en los Estados Unidos y en otros países de nuestro entorno? Javier Atar.
Los últimos datos del Plan Nacional sobre Drogas no registran un claro repunte del consumo, pero debemos estar alerta. Así lo indica COPE la doctora Marta Torrens, responsable de adicciones del Hospital del Mar de Barcelona.
Si la pregunta es, ¿hay un repunte? Hoy por hoy todavía no lo vemos. No lo vemos, pero estamos alerta, porque hay más producción de heroína, entonces hay que estar alerta. De momento, lo que acude más en demanda de nuevos tratamientos es, por descontado, cannabis y después cocaína.
La heroína, eso sí, según la doctora Torrens, está mucho más presente en Norteamérica, pero también en el este de Europa. Y aquí es donde reside la preocupación, en el cambio de la ruta de entrada. Hasta ahora entraba por la zona de los Balcanes y ahora lo está haciendo por el canal de Suez. Una situación que, según los expertos, hace que España sea una potencial puerta a Europa de esta droga y por esa vía sí existe la posibilidad de que repunte el consumo.
Bueno, Luis Munilla, quedan ¿cuántos días para el Clásico? 19 son, ¿no?
Sí, señor.
Pero ya está dando que hablar, ¿eh?
Daba, y hoy más todavía, porque se ha presentado, Antonio, la serie documental sobre el Barça Match Day y se escucha en ella, en un capítulo a Piqué, hablar de otro chorreo al Real Madrid después de ganar en febrero 0-3 en el Bernabéu. Zidane no ha querido contestar, han preguntado hoy por ello en la rueda de prensa. Lo que ha hecho, lo que se ha hecho es dejar en el aire la duda de si se va a poder o no jugar el Clásico del día 18 en Barcelona por motivos de seguridad. Bueno, de momento mañana, al haber Real Madrid en la Liga, el Madrid que quiere dormir líder, Zidane ha dicho que Vinicius no va a salir del club en el mercado de invierno. El domingo, partidazo, Atlético de Madrid-Barcelona en el Metropolitano. Aún no hay parte médico de Dembélé y el que se lo pierde también es Jiménez en el Atlético de Madrid. La jornada, por cierto, se abre hoy a las 9 con el partido Celta-Valladolid. Mañana, recuerda, tenemos el sorteo de la Eurocopa de Fútbol en Bucarest. Hay que evitar rivales como Francia o como Portugal. Y hoy tenemos dos partidos en la Euroliga de baloncesto. A las 6, Zenit-Real Madrid. Y a las 9, se enfrenta al FC Barcelona al CSKA de Moscú.
Del culebrón Luis Enrique Robert Moreno, nada luego, ¿no?
De momento nada, ya tuvimos bastante ayer. Espérate.
2:17, información local y regional en Mediodía COPE.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
En nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Vuelve el Black Friday Total del Corte Inglés con ofertas increíbles como esta.
Samsung Galaxy A50 con pantalla de 6,4 pulgadas, 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento y cámara de 25 megapíxeles. Antes 349,90 euros, ahora 219,90.
Solo hasta el 1 de diciembre en el Black Friday Total del Corte Inglés.
Usted haciendo malabares para ir al gimnasio a mediodía y sus ahorros todavía no se han movido del sofá. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin intereses contrapuestos en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 1 de diciembre, 40% de descuento en todo. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60% de descuento en tus gafas graduadas. Black Friday solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Nuestras deportistas son pura energía. Y ante cualquier desafío, avanzan. Y en la adversidad, se crecen. Por eso en Iberdrola les propusimos un trato. Seguid haciendo historia mientras cuidamos el terreno de juego. Iberdrola, un líder mundial en energías renovables e impulsando la igualdad a través del deporte. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Esta semana no hagas planes, porque llega la Black Week de Hyundai. Benefíciate durante estos días de descuentos adicionales en una gran selección de modelos con entrega inmediata. ¿A qué esperas? Solo del 21 al 29 de noviembre en tu concesionario Hyundai. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en hyundai.es.
Este martes 3 de diciembre, Ángel Expósito y su equipo emitirán La Linterna desde la sede de Endesa con motivo de la Cumbre del Clima de la ONU. Endesa, comprometida con los objetivos de la COP25, que busca una sociedad libre de emisiones. Recuerda, este martes escucha La Linterna de Ángel Expósito desde Endesa.
Endesa, con los objetivos de la COP25 hoy y todos los días.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, la primera protagonista se llama Silvia. Tiene 45 años y sufre una grave enfermedad de la piel que le ha llevado a pasar 4 veces por el quirófano. Ahora mismo está a la espera de ser operada de nuevo en la Sanidad Pública de Castilla-La Mancha, que es la comunidad autónoma donde reside. Lleva 5 meses esperando.
Estoy esperando a que me llamen para operarme. Esto no lo sabes, porque tú puedes llamar y preguntar, pero nadie te dice cuándo, ¿no? Cuando haya un hueco, ¿no? Cuando pueda el cirujano, ¿no? Cuando no sabes. Estás esperando y luego te llaman y tampoco te dan tiempo para prepararte. Te llaman hoy y tu operación es mañana pasado.
Silvia es una de las 671.000 personas que están esperando a ser operadas en España. El dato es del mes de junio. Lo ha ofrecido hoy el Ministerio de Sanidad y es el peor desde el año 2003. De media, esperamos para ser intervenidos quirúrgicamente 115 días. La sanidad pública en España funciona, y funciona relativamente bien, si la comparamos con otros países de nuestro entorno. Pero las listas de espera siguen siendo el verdadero punto negro y en el que deben trabajar las administraciones regionales. Enseguida te explicamos las diferencias que hay entre comunidades autónomas, porque no da lo mismo que tengas que ser operado en Andalucía que en el País Vasco. En Mediodía COPE hemos estado ya en la audiencia de Sevilla. Había gran expectación ante la decisión que iba a tomar el juez del caso de los ERE. Tenía que resolver si llevaba a prisión a los 4 principales condenados por este macrofraude, como le pedía la Fiscalía. Son 2 exconsejeros de trabajo y 2 exdirectores generales. Los deja en la calle, a la espera de que haya sentencia firme, no haber riesgo de fuga. Y aquí no queda otra que respetar las decisiones judiciales. No como ha hecho esta mañana uno de los condenados, el expresidente Chávez, que ha seguido cuestionando a la justicia, restando profesionalidad al tribunal que le ha condenado, porque dice Chávez, no se ha abstraído del clima de culpabilidad contra ellos. Lo del respeto a las decisiones judiciales esta vez no les conviene. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El juez del caso Diana Kerr devuelve el veredicto del jurado.
El magistrado considera que existen errores formales, posibles contradicciones entre una pregunta y otra y cree que es necesaria una mayor fundamentación. El padre de Diana, Juan Carlos Kerr, asegura que hay que respetar la decisión del magistrado.
Por mi parte, ahora lo que corresponde es respeto, dejar que la deliberación se pueda efectuar del modo más tranquilo posible y simplemente que sigo confiando en la justicia.
La firma de hipotecas cae un 31% en septiembre.
Es el peor septiembre desde 2014 y ha tenido mucho que ver la entrada en vigor de la ley hipotecaria. Por otra parte, el Banco de España confirma el frenazo de la actividad y el empleo en las empresas, aunque el director general de Economía y Estadística, Óscar Arce, cree que ese deterioro se ha parado.
Para el cuarto trimestre, en principio, la economía española posiblemente, lo digo con mucha cautela, porque tenemos todavía muy poca información coyuntural del cuarto trimestre, posiblemente está creciendo a ritmos no muy distintos de los del tercer trimestre.
Detenido en Madrid el capitán, uno de los mayores distribuidores de heroína de España.
En total han sido arrestadas 13 personas que ya están en prisión y se han practicado registros en varias localidades madrileñas. La portavoz de la Policía Nacional, María Fernández, contaba así cómo se ha desarrollado esta operación.
Bueno, la investigación comenzó hace un año cuando en este momento detectaron que existía una organización que introducía y distribuía grandes cantidades de heroína en nuestro país procedente de Holanda. Tras varios meses, los agentes arrestaron a 2 miembros de la trama e incautaron más de 5 kilos de heroína que se encontraban camuflados en el interior de Tetrabricks.
Vamos a abordar ya el que es, sin duda, uno de los grandes problemas de la sanidad pública española. Las listas de espera, Marta.
Sí, ese dato es importante de destacar. Desde el mes de junio, casi 672.000 personas, 672.000 pacientes estaban en esa fecha, en el mes de junio, en lista de espera para operaciones y sin tener en cuenta las listas de los especialistas. Y ante este récord, desde el año 2003, nos preguntamos pues algunas cuestiones, lógicamente. Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas
la
tardes.
La primera pregunta que lanzamos, ¿esperamos igual todos los españoles?
Para nada. Cataluña es la comunidad autónoma con más pacientes en lista de espera, 168.000 por delante de Andalucía, que tiene casi 138.000, seguidas a bastante distancia por la Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid, con más de 50.000 personas aguardando una operación, en la sanidad pública, y de Castilla-La Mancha con casi 37.000. Son precisamente los pacientes andaluces y los castellano-manchegos los que más sufren tiempos más altos de espera, más de 5 meses, y esto solo de media. En Toledo vive Silvia, con 45 años y una grave enfermedad de la piel.
Si tienes la mala suerte, como es mi caso, de vivir en Castilla-La Mancha, pues se puede alargar mucho. Ya llevo 5, yo espero que ya me toque.
Muy por encima de la media en espera, que está en 115 días, Cataluña, Canarias, y por encima de los 3 meses de espera, Extremadura y Aragón. Los que menos demora tienen son los pacientes madrileños, riojanos, vascos y gallegos.
Estas son las diferencias. En cuanto a comunidades autónomas, Carmen, también hay diferencias en el tiempo de espera, dependiendo de la dolencia en cuestión.
Pues sí, traumatología es la que tiene mayor lista de espera, con 171.000 pacientes, seguida de oftalmología con 140.000 y de cirugía general y de digestivo. En el extremo opuesto, cirugía torácica, con casi 2.000 pacientes a la espera de cirugía, pero situados entre los que más demora tienen para llegar hasta el quirófano, 139 días, solo precedidos por los pacientes de cirugía plástica y neurocirugía. También los niños y los pacientes de traumatología esperan de media 4 meses antes de ser operados en el sistema público, y más de 100 días tienen de media por delante quienes necesitan una intervención en digestivo, ginecología y dermatología.
Estos son los datos, Carmen. Aquí ahora de lo que se trata es de proponer al menos soluciones. Buscarlas no sé, pero proponerlas.
Pues hemos llamado al Ministerio de Sanidad, que recopila cada 6 meses estos datos y se remiten a las comunidades autónomas, que son las que gestionan el día a día sanitario. Y los pacientes apuntan a la constante reducción de costes como el origen de un problema para el que ven estas soluciones que explica COPE José Luis Vaquero, del Foro Español de Pacientes.
Yo creo que todo ello, reforzar la pública y llegar a acuerdos con la privada, y así saldremos de este bache. Pero efectivamente es deficitario el servicio ahora mismo.
Pues sobre esta cuestión, sobre las listas de espera, estamos precisamente hoy preguntando a nuestros oyentes en Mediodía COPE. ¿Tú estás esperando para una operación? ¿Cuánto tiempo pasó hasta que pasaste por quirófano? ¿Qué nos están contestando?
Pues mira, dice Pedro, ya no solo son las operaciones, son las radiografías, resonancias, revisiones. Yo esperé 4 meses para que me revisaran una lesión en el tobillo. Lara, si hay tanta lista de espera, lo que tendría que hacer el gobierno es aumentar su inversión en sanidad. Y Juan Pedro, en 2 años llevo 4 operaciones leves y estoy en lista de espera para otra, pero no sé nada de los plazos que se están manejando para esta última operación. Nos habéis dejado los mensajes de voz en nuestro WhatsApp, en el 637-230000.
Mi madre, por ejemplo, lleva como año y medio, año, esperando por una operación de la nariz para poder respirar bien, y va más lento que la construcción del Escorial.
Llevo esperando para que me operen un bulto de grasita en el cuello, creo que son 4 meses, y nada, la espera sigue, no tengo noticias de cuándo me van a poder intervenir.
Pulsamos cómo están las negociaciones, las conversaciones para tratar de sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez. Ya sabes que la reunión de ayer entre PSOE y Esquerra acabó sin acuerdo de momento, pero sí con algunos gestos importantes.
Sí, unos gestos que pasan por 2 palabras, conflicto político. Ese es el término que suele usar el independentismo para hablar de la crisis en Cataluña y que el PSOE ya ha hecho suyo en el comunicado que emitió después de ese encuentro. Otra clave también a tener en cuenta es que ambos partidos, PSOE y Esquerra, ven puntos de encuentro, pero dicen que se mantienen en el no, eso dicen los de Esquerra. Es decir, que no habría por el momento una suma suficiente para hacer presidente a Pedro Sánchez. Ese es el punto en el que estamos.
El martes, el mismo día que comienza la legislatura, oficialmente habrá otra reunión. En Moncloa acaban de anunciar, María Daván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que si no hay acuerdo no habrá investidura fallida. ¿Esto qué supone?
Bueno, supone que Pedro Sánchez quiere tener todo atado y bien atado antes de presentarse a una nueva investidura, ya que de no salir elegido sería la tercera vez que el líder socialista recibiera el rechazo del Congreso, y no es cuestión. Así pues, a día de hoy en Moncloa prefieren optar por tirar de paciencia y esperar, tal y como decía la portavoz Isabel Cela.
No iremos a una investidura fallida. Vamos a, obviamente, a consolidar los fundamentos que permitan que la investidura sea un éxito.
Cela, eso sí, se mostraba escueta en todas sus respuestas y evitaba entrar en cualquier polémica que pudiera entorpecer esas negociaciones con Esquerra. Negociaciones que avanzan, eso es positivo, y ahí se quedaba. El Ejecutivo, eso sí, sigue presionando al partido de Junqueras y reitera la necesidad de tener un gobierno antes de Navidad.
Bueno, pues con un gobierno en funciones, España va a acoger la cumbre del clima, se va a celebrar en Madrid, se está preparando a contrarreloj, hay muchas cosas todavía por ultimar y por conocer. Todo se ha organizado de manera muy rápida, porque en principio esa cumbre se tenía que celebrar en Chile, pero el gobierno chileno decidió hace apenas un mes rechazar la organización por la situación política que está viviendo el país, por esas protestas en las calles. Antonio.
Sí, hay muchos aspectos llamativos. Son 120.000 metros cuadrados en IFEMA, en los recintos federales de Madrid, 25.000 visitantes en un fin de semana ya de por sí repleto, porque es el del puente de la Constitución y de la Inmaculada. Incluso fíjate en el dato, 65.000 toneladas de CO2 de impacto ambiental en la cumbre, precisamente contra las emisiones, no deja de ser paradójico.
Y en una cita como esta, pues lógicamente el aspecto de la seguridad es fundamental, preocupa y mucho, y se están incrementando las medidas de seguridad. Y COPE te puede ofrecer hoy detalles más concretos, Lorena Fernández.
Pues sí, COPE te puede contar que unos 1.000 efectivos policiales se han movilizado para la seguridad de esta cumbre, que arranca el lunes en Madrid, pero cuyo operativo estará en funcionamiento desde la medianoche de este sábado. Es un dispositivo, nos dicen, abierto en todo momento, en el que pueden movilizar a más agentes si es necesario, y en el que está pesando mucho el hecho de que haya tenido, como decís, que realizarse a toda velocidad en solo un mes. Estas mismas fuentes nos cuentan también que Naciones Unidas es quien coordina y supervisa todo el recinto de IFEMA, que es donde se celebra la cumbre. En el exterior manda España, nos dicen. En el interior son ellos. Más complejo es saber el número de guardias civiles que van a velar por las infraestructuras más importantes, entre ellas el aeropuerto de Barajas, a donde llegarán la mayoría de mandatarios. Fuentes del cuerpo nos confiesan a COPE que hay mucho hermetismo. A diferencia del operativo de Cataluña, en el que supimos cuántos agentes se desplegaron, aquí todo se mantiene más en secreto.
Hablando de reforzar la seguridad, ten cuidado hoy con lo que compres en este Black Friday en internet, porque ya sabes que nadie da duros a pesetas. Precaución, alertan en la policía, hay que evitar webs de dudosa confianza. Tiene que aparecer el candado en la barra del navegador cuando compres por internet, y está también hay que comprobar que se ha realizado el cargo correctamente en tu cuenta corriente.
Bueno, el cálculo es que en estas semanas se pueden enviar a España un total de 80 millones de paquetes adquiridos por internet. Te puedes imaginar cómo estará ahora mismo cualquier almacén logístico, las empresas de reparto, los propios repartidores. Bueno, no vamos a imaginar mucho, porque ya se ha pasado a primera hora de la mañana por uno de estos almacenes. Joaquín Bizmanos.
Nos hemos pasado a primera hora por un polígono de Coslada en Madrid, por una empresa de mensajería urgente. Era un ir y venir de furgonetas, de paquetes. Un repartidor me comenta que estos días no dan abasto.
Sí, normalmente sí. Aparte del tema de los descuentos, pues también se notan lo que son las navidades.
Otro que este fin de semana toca trabajar.
Trabajaremos sábado y domingo por el tema del Black Friday.
Solo el lunes se repartirán 3,5 millones de paquetes en España. Y no para la cosa.
Durante las dos semanas posteriores al Black Friday se entregarán 2,5 millones de paquetes al día en España.
Y luego viene la campaña de Navidad, nos cuenta Francisco Aranda, de la patronal logística. En total hablamos de 80 millones de envíos durante las próximas semanas. La empresa en la que trabaja Leticia ha aumentado plantilla.
Ampliamos nuestra plantilla de conductores en un 30% y en un 15% el resto de departamentos, que también son claves para la garantía de este servicio en esta campaña, como por ejemplo pueden ser los departamentos de atención al cliente.
Solo en repartidores el sector ha hecho más de 8.000 contratos.
Vamos ahora con una historia de misterios y de entierros, Marta.
Que una persona sea enterrada dos veces, Antonio, o que sus restos sean trasladados es bastante habitual. El más reciente es el caso de Franco, pero muchos restos de anónimos se cambian de ubicación en los cementerios. Luego está el caso misterioso del faraón egipcio Akenatón. Se han encontrado al menos 3 tumbas suyas, pero hay quien incluso supera esa cifra. 4 entierros diferentes. 4 veces.
Uno es César Borgia y el otro nada menos que Francisco de Goya. Hoy hace 100 años de su cuarto y último entierro que está todavía, Sefi García. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Lleno de misterios.
Pues mira, los restos de Goya no llegaron solos a España. Vino con los de su suegro, Martín Miguel de Goicochea, con el que le sepultaron en Burdeos en su momento. 70 años después, un diplomático español localizó la tumba y fue exhumado para repatriarlo. Vinieron los dos. Y sorpresa, al genio, además, le faltaba la cabeza. Mucha leyenda rodeó este misterio. Se dijo que la cortaron después de enterrado para hacer un estudio frenológico. Esta teoría sirvió hasta que apareció un cuadro a mediados del siglo pasado del cráneo de Goya pintado 20 años después de su muerte por Dionisio Fierros, que según la tradición familiar se lo regaló a un nieto estudiante de medicina. Y de ahí la especulación digna de las pinturas negras. Fernando Pérez, su escún, es experto del Prado.
Una leyenda que han transmitido los familiares, diciendo que un día él y sus compañeros pusieron unos garbanzos a remojo para ver cómo crecían los garbanzos, ¿no? Y no se les ocurrió otra cosa que meter esos garbanzos en el cráneo de Goya, que claro, con la presión estalló, ¿no? Ya no le valía la cabeza para nada, tiró los restos y se los comió un perro que había por allí.
Todo muy propio de Goya. Los restos de su suegro viajaron con él a España y saltaron de la tumba de la Colegiata de San Isidro al pabellón de hombres ilustres hasta reposar bajo los frescos de los milagros de San Francisco de Padua de Goya, que pintó en la ermita de San Antonio de la Florida.
Sigue siendo todo un misterio, Goya. Y muchas de las cosas que pintó Antonio son males que todavía siguen aquejando a la sociedad actual.
De ahí la actualidad de sus pinturas. Uh-huh. Bueno, llegamos a las 3:45. Sigues en Mediodía COPE. Ahora información local y regional.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía
COPE. Estar informado.